del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 minutos del mediodía. Comenzamos la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí de hoy, 19 de septiembre de 2023. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz. En la producción está Patricia Martínez, en la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino.
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el lunes una declaración política para reimpulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, informa Carla García desde la ONU.
Los líderes mundiales adoptaron este lunes una declaración política en la que reconocen que los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se alcanzarán sin un impulso masivo a la inversión necesaria para lograr transiciones energéticas, alimentarias y digitales, justas y equitativas, y para transformar la educación y la protección social en los países en desarrollo. El documento se selló durante la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene lugar hoy y mañana en la sede de la ONU en Nueva York, en el marco del segmento de alto nivel de la Asamblea General. La declaración renueva el compromiso con la acción inmediata y colectiva para construir un mundo sostenible, inclusivo, próspero y resiliente en el que nadie se quede atrás para 2030. El foco del texto es la implementación y, sobre todo, el financiamiento al desarrollo, para el que urge asignar 500 mil millones de dólares anuales. Además, manifiesta un sólido respaldo a la reforma de la arquitectura financiera internacional con el fin de que refleje las necesidades del mundo actual. El texto se pronuncia también por un mecanismo eficaz de alivio de la deuda y subraya la necesidad de establecer un financiamiento privado a tasas más asequibles para los países en desarrollo. La declaración también busca impulsar la inversión en la transición a las energías renovables, promover el acceso a Internet para todos, crear 400 millones de empleos decentes y ampliar la protección social a 4 millones de personas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no son solo una lista de metas, sino que representan las esperanzas, los sueños, los derechos y las expectativas de la gente en todas partes. La declaración puede corregir el rumbo, dijo el secretario general. Me siento muy alentado por la amplia y detallada declaración política, especialmente por su compromiso de mejorar el acceso de los países en desarrollo a los recursos necesarios para avanzar. Esto puede cambiar las reglas del juego para acelerar el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concluyó Antonio Guterres.
Políticos, actores y activistas salen a las calles de la ciudad de Nueva York para exigirle a los gobiernos del mundo medidas efectivas contra el cambio climático en el marco de la Asamblea General de la ONU. Con los detalles, Héctor Contreras, de La Voz de América.
Mientras la ciudad de Nueva York recibe a más de un centenar de presidentes y delegaciones de diferentes rincones del mundo para la 78ª Asamblea General de la ONU, a pocas calles de allí, varios miles de personas se reúnen para protestar y exigirle a los mandatarios políticas y acciones contundentes que frenen el cambio climático causado principalmente por el desmedido uso del carbón, el petróleo y el gas natural. Muchos de los asistentes a las marchas piden a los gobiernos como los del presidente Joe Biden dejar de aprobar nuevos proyectos de petróleo y gas y declarar una emergencia climática con mayores poderes ejecutivos. Las protestas, que empezaron el domingo y que se extenderán hasta el fin de semana, lograron reunir a más de 70.000 personas en su primera jornada. La marcha para acabar con los combustibles fósiles contó además con la participación de políticos como la representante Alexandria Ocasio-Cortez y los actores Susan Sarandon, Ethan Hawke, Kira Sedgwick y Kevin Bacon. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instó el martes a la ONU a autorizar el envío a Haití de una fuerza internacional para ayudar a la policía a luchar contra las bandas.
En cuanto a Haití, la comunidad caribeña está facilitando un diálogo entre la sociedad haitiana. Doy gracias al presidente Ruto de Kenia por su voluntad de servir como nación líder de una misión de apoyo a la seguridad respaldada por la ONU. Pido al Consejo de Seguridad que se autorice esta misión ahora. El pueblo de Haití no puede esperar mucho más.
¿Por qué el mandatario Nicolás Maduro no ha viajado para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza esta semana en Nueva York? Al respecto, Alejandro Marcano conversó con la periodista de investigación Maibor Petit.
El dictador Nicolás Maduro Moros es aún buscado por la justicia estadounidense, acusado por cargos de narcoterrorismo, y por su cabeza y ubicación ofrecen $15 millones, uno de los principales motivos por los que no viajó a Nueva York para participar en la 78ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Esto sostienen los expertos.
La primera de ellas tiene que ver con la orden de captura que está pesada en su cabeza y que tiene relación con el expediente en contra del Cartel de los Soles que está siendo atendido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Vale la pena recordar que la cabeza de Nicolás Maduro tiene $15 millones como premio para aquel que llegue a arrestarlo o que ayude con información.
Esa orden de captura mantiene a Maduro alejado de la escena internacional y solo participa de foros donde tiene asegurada su seguridad e impunidad. Tal es el caso de su reciente gira de 10 días por China, Argelia y Cuba.
La otra razón que la hemos conocido por parte de algunas fuentes de la Cancillería es que Nicolás Maduro tiene otros eventos en la agenda. Este año Nicolás Maduro y Venezuela estará representada en este caso por Delcy Rodríguez, que ha sido la vocera y la que ha presentado el discurso ante la Asamblea General de la ONU en otras oportunidades. Lo hará este año y hay una comitiva que ya tiene la presentación y la autorización para venir a la ciudad de Nueva York y hacerse presente en este evento, donde también están algunos de los aliados principales del régimen de Venezuela, representado como, por ejemplo, en el caso de Cuba o en muchos otros que estarán acá, incluyendo a Rusia.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, comenzó su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, recordando a los miles de muertos tras el terremoto en Marruecos, ocurrido el pasado 8 de septiembre, y mencionó a las víctimas de las últimas tormentas en Libia. Nuestros pensamientos y oraciones están con todas las víctimas y sus familias, dijo Lula da Silva. Luego, centró su discurso en el hambre, el cambio climático y las desigualdades. Y agregó, 735 millones de personas en el mundo se van a la cama sin saber si mañana tendrán algo que llevarse a la boca. El mundo es cada vez más desigual. Los 10.000 millonarios en el mundo acumulan más riqueza que el 40% de la humanidad, dijo Lula.
Para el mandatario brasileño hay una falta de voluntad política para superar las desigualdades. También destacó que la comunidad internacional se halla hoy por hoy enfrascada en una serie de crisis simultáneas. La pandemia de la COVID-19, la inseguridad alimentaria y energética que se han visto ampliadas por el aumento de las tensiones geopolíticas, la intolerancia, el racismo y la xenofobia se han propagado atizadas por las tecnologías creadas supuestamente para acercarnos. Para Lula da Silva, la desigualdad es la fuente de todos los fenómenos. Minutos y le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de Cuba al día.
Bueno, buenas tardes, un gusto como siempre estar junto a usted acá en Noticiero. Vamos a estar dando seguimiento a la situación de los apagones en Cuba. Hoy ha anunciado la Unión Eléctrica en el reporte del día que se espera más de 1.000 megawatts, casi la mitad de lo que genera el país, de déficit en la hora pico, en el horario nocturno. Muy lamentable, la mayoría de las provincias, con la excepción de la capital cubana, siguen teniendo profundas afectaciones. Ese es un tema que no podemos olvidar por la importancia que tiene. Y también tendremos actualización sobre varios presos políticos y del 11J que están recibiendo todo tipo de dificultades. Así es el caso de Abel Lázaro Machado Conde, paciente con trastornos de personalidad, paciente psiquiátrico con previos intentos de suicidio, está cumpliendo 9 años de prisión en la prisión de Quibicán por su participación en las protestas en el poblado de Huines. Le han inventado una causa nueva por resistencia le negaron, a pesar de tener condiciones médicas serias, la mínima, como le dicen en Cuba, pues una disminución de rigor de prisión. Se suma la situación de los dos presos que quedan de Caimanera por participar en las protestas populares en ese poblado guantanamero el 6 de mayo. Están en el combinado provincial de Guantánamo en precarias condiciones. Hay un brote de chinchi y brote de dengue en el penal, nos cuenta su madre María Victoria Valdivia, y va a estar con nosotros en el espacio hoy, que ayer fue a la visita del penal. Lo mismo está ocurriendo con el preso del 11J de Palma Soriano, Jorge Luis García García, 13 años de condena por el 11J, en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, en pésimas condiciones. Es decir, que este es el panorama y esto es lo que vamos a estar dando el seguimiento del espacio hoy.
Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Leisel Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 2 p.m. Orioles versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
...12:41 y continuamos ahora con más noticias. Human Rights Watch denunció que 5 miembros de la ONG Pro Derechos Humanos Viasna siguen encarcelados por motivos políticos en Bielorrusia. Entre los detenidos está Alex Bialitsky, jefe de Viasna y co-ganador del Premio Nobel de la Paz 2022. Desde septiembre de 2021, el clima de miedo en Bielorrusia no ha hecho más que deteriorarse y la represión por motivos políticos ha alcanzado nuevos niveles de crueldad, destacó Human Rights. También recordó que hay más de 1.500 presos políticos bielorrusos según el registro elaborado por Viasna.
Y el gobierno mexicano reportó un significativo aumento en la migración irregular por el extremo oeste de la frontera con los Estados Unidos. Precisamente desde Tijuana está Vicente Calderón.
Autoridades mexicanas rescataron a una pareja abandonada en la frontera por el guía Ocoyote, que les cobró más de $400 por cruzarlos a territorio estadounidense.
La señora contaba con deshidratación y traía mucho dolor en las piernas. Ella es diabética y pues no traía su medicamento.
Este año más migrantes han pedido auxilio al intentar hacer el viaje de manera ilegal.
Nos tocó el rescate de una familia de origen asiático, chino en este caso particular. De fallece uno de los muchachos.
Autoridades mexicanas también reportaron un aumento de los migrantes que se entregan a la patrulla fronteriza y esperan entre los muros limítrofes.
Es un crecimiento desmedido de gente que se está aprovechando de los migrantes para engancharlos y convencerlos de cruzar de manera ilegal.
Aún sabiendo que lo hacen de manera irregular, algunos cruzan por cuenta propia, pero otros son guiados por organizaciones criminales transnacionales.
El Instituto Nacional de Migración de México colocó esta torre de vigilancia a un costado del puerto fronterizo del Chaparral. También ha enviado algunas de sus unidades a este sitio porque por aquí cruzan irregularmente algunos de los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos.
No son pocos los que logran burlar la vigilancia, aunque tengan que esperar días a que los procese la patrulla fronteriza.
Día y medio estoy yo ya.
Luis es un ecuatoriano que no sabía que había una aplicación para pedir asilo.
No, porque no tengo celular. No.
El ejército mexicano ha sido llamado a patrullar la zona, pues han detectado coyotes armados moviendo a los migrantes. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Representantes del oficialismo y la oposición se pronunciaron en Bolivia sobre el informe anual de drogas emitido por el gobierno de Estados Unidos en el medio de un debate por la ley de la coca. Fabiola Chambi tiene los detalles.
El ministro boliviano de gobierno, Eduardo del Castillo, defendió la política soberana del país en la lucha contra las drogas y rechazó el informe anual emitido por la Casa Blanca, en el que se ubica a Bolivia como uno de los principales países de tránsito de drogas o países de producción de drogas ilícitas. A través de sus cuentas de redes sociales, el ministro del Castillo dijo textualmente: "Este es un documento elaborado de manera unilateral y que carece de sustento técnico con una intencionalidad claramente geopolítica", y aprovechó para referirse a los recientes operativos que se realizan en el país.
La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico está realizando operativos en todo el territorio nacional, en la provincia de Chapare, en el municipio de Viatunari, destruyendo dos laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína, que ahora nos encontramos en el departamento del Beni, mostrando a todo el pueblo boliviano la cantidad de sustancias controladas que ingresa al territorio nacional vía puente aéreo desde la República del Perú.
Por su parte, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, criticó la gestión del ministro ministro de gobierno en la lucha contra el narcotráfico y también la del movimiento al socialismo desde 2006.
Quedamos rendidos ante lo evidente y no hay forma en que Bolivia y más específicamente el ministro de gobierno pueda evidenciar algo de esta lucha contra el narcotráfico, que estas son las consecuencias del fracaso de muchos años, de más de una década. Viene desde Evo Morales y por supuesto ahora estamos en el peor momento.
En el memorando emitido el 15 de septiembre, el gobierno estadounidense hace un llamado a Bolivia a adoptar medidas adicionales para proteger los mercados de coca lícita del país frente a la posibilidad de explotación con fines delictivos y reducir el cultivo ilícito de coca que sigue superando los límites legales establecidos por las leyes internas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Activistas medioambientales pintan la puerta de Brandeburgo, uno de los monumentos más famosos de Berlín, informa la agencia francesa de prensa.
Intervención en la puerta de Brandeburgo de Berlín. Activistas del grupo ecologista Última Generación rociaron con pintura el icónico monumento de la capital alemana el domingo, según dijeron, para exigir que el país...
El representante de la Agencia Europea de Migraciones de la Comisión Europea, Etienne de Perriera, defendió el nuevo pacto de asilo y migración que se encuentra en la fase final de tramitación como ejemplo de una política común y sostenible para hacer frente a los flujos migratorios que afectan a la Unión Europea. Europa Press recogió sus declaraciones.
Más aún en un momento en que la actualidad alimenta preocupaciones sobre la posible evolución de los flujos migratorios con relación con consideraciones geopolíticas, como lo ha mencionado nuestro amigo periodista, económicas, sociales también, en nuestro entorno y en los países de origen y de tránsito. Algunas cifras primero, sobre cuál es la situación de estas rutas migratorias hacia Europa. En lo que va de año, la presión en las fronteras externas de la Unión Europea es un 14% mayor que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la situación no es la misma en todas las rutas, como sabéis. En el Mediterráneo central, las llegadas casi han duplicado, con picos migratorios, con picos de presión como el de la semana pasada, con casi 8.000 migrantes que llegaron en 3 días en Lampedusa. Se han contado casi 100 embarcaciones pequeñas llegando en un día.
Equipos de socorro se esfuerzan por ayudar a la población tras las inundaciones causadas hace una semana en la ciudad libia de Derna por el paso de una tormenta.
Equipos de socorro locales y extranjeros trabajaban el domingo en la ciudad de Derna, que quedó devastada hace una semana cuando la tormenta Daniel provocó el colapso de 2 presas situadas en el cauce del río Wadi. 4 rescatistas griegos murieron y otros 15 resultaron heridos en un accidente de carretera cuando iban de Benghazi a Derna. Las agencias de la ONU advirtieron que la población necesita urgentemente agua potable, alimentos, refugio y suministros básicos ante el creciente riesgo de cólera, diarrea, deshidratación y desnutrición. Pero los trabajos se ven obstaculizados por la división en el poder, con 2 gobiernos rivales, resultado del caos que dejó la caída del dictador Muammar Gaddafi en 2011. Esta falta de coordinación se ve también reflejada en balances contradictorios de víctimas. El Ministerio de Salud del Gobierno del Este contabiliza más de 3.000 muertos. Es imposible de cuantificar, es enorme. 2 personas fueron llevadas al hospital ayer, 1 ileso y el otro cortado a la mitad. Hay otras víctimas, puedes sentirlo, sabes que hay víctimas debajo de los escombros. Pese a las dificultades, la movilización internacional continúa y siguen aterrizando aviones con ayuda al aeropuerto de Benghazi. En el terreno trabajan brigadas de Francia, Irán, Italia, Rusia, Arabia Saudita, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.
El mundo en un minuto.
Nueva York, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este martes a los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU a que apoyen a Ucrania frente a la invasión rusa.
Derna, las comunicaciones se interrumpieron, algunos periodistas fueron expulsados y un equipo de ayuda de la ONU fue bloqueado este martes en la ciudad de Derna, afectada por las inundaciones, mientras las autoridades intentaban contener la ira pública por el fracaso en prevenir el peor desastre natural jamás vivido en Libia.
Ginebra, más de 1.200 niños han muerto, probablemente de sarampión y desnutrición en los campos de refugiados de Sudán, y muchos miles más, incluidos recién nacidos, corren el riesgo de morir antes de que acabe el año, informó este martes Agencia de Naciones Unidas.
Rousseau, un equipo de expertos venezolanos, llegó este martes a Dominica para ayudar a resolver la crisis de electricidad en la isla, que ha sufrido apagones debido a la pobre generación de una infraestructura obsoleta y por el aumento en la demanda. Y cuando son las 12:50 del mediodía, en España varias madres denuncian la difusión de imágenes de sus hijas desnudas, y esto gracias a la creación de la inteligencia artificial. Europa Press amplía esta información.
El consejero de digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López Valverde, ha conocido los proyectos de realidad virtual y realidad mixta que próximamente implantará el Servicio Madrileño de Salud, de la mano de Siemens Healthineers, con el fin de contribuir a mejorar la formación y el entrenamiento de los profesionales sanitarios.
Pues la Comunidad de Madrid, dentro de las iniciativas y más de la Consejería de Digitalización, el objetivo es utilizar todas las tecnologías que existen en la realidad actualmente para poner a disposición tanto de los ciudadanos como de los profesionales. La realidad o experiencia inmersiva principalmente utiliza dos tipos de técnicas, que es la parte de realidad virtual y la realidad aumentada.
El uso de las experiencias inmersivas, realidad aumentada y realidad virtual, tiende puentes entre lo humano y lo digital. Estas tecnologías son claves en la formación de nuestros profesionales. Pensemos en que las técnicas diagnósticas y quirúrgicas son cada vez más complejas y el adiestramiento es fundamental para el éxito de las mismas. Por otro lado, la colaboración entre las instituciones sanitarias y educativas con el tejido empresarial y startups es fundamental para un desarrollo acelerado de estas tecnologías.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Ricardo, por ahí viene Pepe, ¿tú lo has visto?
Creo que escuché ese nombre.
Tú sabes lo más triste de todo, que como tengo que trabajar, no puedo estar viendo el partido entre el Milan y el Newcastle United, porque ya comenzó la Champions League. Pero como tengo que trabajar, yo tengo que venir al estudio y dar lo que está ocurriendo en el deporte en vez de ver deporte por la tele. ¿Vistes? Así que por fin la vida tiene sentido. Arranca la Champions League durante los próximos 9 meses. Nos vamos a enterar quiénes son los mejores equipos de Europa. Los encuentros que vamos a seguir hoy, porque hay 8, pero no todos son interesantes. El Barcelona contra el Amberes. El Rotterdam contra el Celtic, 2 ex campeones europeos. El Lazio de Roma contra Atlético de Madrid.
Esa está buena.
El Manchester City, el actual campeón, contra el ex campeón Estrella Roja Belgrado. Y el Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund. Otro partidazo. Muy bien. Fatiga muscular, pero Leo Messi estuvo entrenando con el equipo anoche y va a estar hoy también, porque el Inter Miami juega el miércoles, o sea, mañana, a las 7:30, aquí mismo en la capital del Sol, contra el Toronto. ¿Qué pasa? ¿Por qué partido este significa mucho? Bueno, el Inter de Miami está estancado en el penúltimo lugar de la Confederación de Este de la MLS. Y el último lugar es Toronto. O sea que el que pierda mañana va a ser el último lugar, de una manera u otra. Y el Inter de Miami no le conviene. No le conviene en lo más mínimo. Ahora, Leo Messi no ha jugado en 2 semanas. O sea, vamos a ver que Leo Messi va... si es que lo ponen a jugar mañana como titular, a lo mejor lo ponen en la etapa complementaria. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Marineros de Seattle continúan en los playoffs empatado con Texas por el último lugar tras vencer a los Atléticos de Oakland 5-0 gracias al venezolano Eugenio Suárez y al panameño José Caballero, que entre los dos tuvieron 4 hits, 2 carreras anotadas y 2 impulsadas. Orioles de Baltimore vencieron por 1 carrera 8-7 a los Astros de Houston en casa. Hubo 4 cubanos en este partido. Los cubanos con el bate, Jordan Álvarez de 4-0 y negoció boleto. Eso fue lo mejor que le pasó. José Abreu, 2 hits, impulsó, anotó y jonrón. Para Abreu, su jonrón 16. Su doblete número 20 y su carrera impulsada 82. Y los 2 cubanos con los Orioles de Baltimore, Los pitchers relevistas Sionel Pérez y Jeynier Cano mantuvieron este partido parejo para que los Orioles lo ganaran 8-7. Los Medias Rojas de Boston vencieron a los Texas Rangers 4-2 y por eso es que tenemos un empate en la lucha por el último cupo a la postemporada. Recuerden, ya estamos a finales de septiembre. Dentro de menos de 2 semanas arrancan los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Okay? Son momentos sublimes de la pelota.
Okay. Pero Pepe, tú mencionaste hace poco que Atlanta era el mejor equipo.
Atlanta es el mejor equipo. Ha perdido 4 en fila, pero es el mejor equipo.
Entonces,
los Marlins no solamente le ganaron a los Bravos aquí en la capital del sol, sino que los apalearon. Y ahora que se fueron los Bravos, vienen los Mets que están eliminados desde hace un mes y los Marlins van perdiendo contra los Mets después de ganar y humillar a los Bravos de Atlanta. Ves que la pelota en realidad perdieron 2-1. ¿Y por qué fue Jorge Soler, el cubano, se fue en blanco de 4-0 con un ponche? Josh Bell se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Chisholm, el center fielder, de 4-0 con 3 ponches. Estos 3 caballeros hasta hace poco estaban bateando 500. Y ayer ninguno de los 3 conectó un hit y entre los 3 se poncharon 5 veces.
No.
¿Sí? Así es la pelota. ¿Y quién fue el pitcher? Nadie sabe, no lo conoce ni en su casa por los Mets. Un Jay Buto, imagínate tú. Y en la ofensiva, McNeil con 2 hits para los Mets. Vamos a ver qué pasa. Todavía tienen buenas posibilidades. Pero ellos se autosacaron de la postemporada ayer. Si los playoffs comenzaran hoy, no hay Marlins en los playoffs. ¿Okay? Mientras tanto, los Cardenales de San Luis, gracias a Adam Wainwright, los Cardenales están eliminados desde hace un mes. Pero Adam Wainwright...
Están en cónclave.
Se apuntó su victoria número 200 de su carrera profesional derrotando a los Cerveceros de Milwaukee, que sí están en los playoffs 1-0. A Milwaukee no le importa muy poco que Adam Wainwright tenga 200 victorias porque están en los playoffs. Y los Cachorritos de Chicago están empatados con los Rojos de Cincinnati en la lucha por el último cupo en el viejo circuito.
Pepe Cortesía, el Departamento de Noticias, minuto 11, Milán 0-0 con Newcastle. Y gana el Leipzig al Young Boys en el mismo minuto 11 de la Champions.
En un equipo suizo que se llama Young Boys. Imagínate tú, qué horror. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
CES, Cámara, Acción, Tiempo del Mundo del Entretenimiento. Llega el espectáculo Alejandro Escalona.
Jan Wenner, quien cofundó la revista Rolling Stone y también era cofundador del Salón de la Fama del Rock and Roll, fue retirado de la junta de directores del salón después de haber hecho comentarios despectivos sobre mujeres músicas y músicos afrodescendientes. Jan Wenner fue sacado de la junta de directores de la fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll, señaló el salón, un día después de que los comentarios de Wenner fueron publicados en una entrevista con el diario The New York Times. Los restos del pintor y escultor Fernando Botero, quien falleció el viernes en Monte Carlo, serán llevados a Colombia para recibir homenajes, señaló Juan Carlos Botero, uno de sus hijos. El artista falleció a los 91 años por complicaciones de una neumonía. Su deceso se produjo en Mónaco, donde residió en los últimos años. Juan Carlos Botero afirmó en la emisora Blue Radio que su padre quería despedirse de su gente, de su pueblo, y que dentro de sus últimas voluntades estuvo tener el adiós de Colombia, tierra que lo vio nacer en 1932. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Repasamos los titulares. Inicia la Asamblea General de Naciones Unidas su periodo de debate con los discursos de líderes mundiales.
Foro paralelo en Nueva York abordará las faltas de libertades y represión en Cuba y Nicaragua.
Cubanos exiliados protestan públicamente por la participación de Miguel Díaz-Canel en Naciones Unidas.
La revista Time se hace eco de la presencia de cubanos en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.
Reportan autoridades mexicanas aumento de migración irregular en la frontera con Estados Unidos.
Y arriba a Washington, 5 estadounidenses liderados y liberados tras negociaciones con el gobierno de Irán.
Y así ponemos punto final a este noticiero, la segunda parte del noticiero de Radio Martí. Le damos las gracias a para todos los que nos han escuchado y los invitamos a que sigan en sintonía de la emisora. Ha sido un placer, será hasta mañana.